Continúa detenido y en paradero desconocido el rapero contestatario cubano El Osorbo.
Cuentapropistas en Santa Clara rechazan tajantemente propuesta del gobierno para vender sus mercancías.
5 de agosto, se cumple un aniversario más de la protesta popular conocida como el maleconazo.
Bajo arresto, el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Siguen estancadas aquí en Estados Unidos las negociaciones entre demócratas y republicanos para una nueva ayuda económica a la población.
Masiva explosión en Beirut deja al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Son las 6:01, estamos comenzando ya este espacio informativo de 2 horas, de 6 a 8. Como ya es habitual con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. Y en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Radio Martí ha logrado conocer detalles de la detención del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como Michael El Osorbo. Fue arrestado en horas de la noche del lunes en el Parque del Cristo, ahí en La Habana Vieja, pero se desconoce de momento su paradero. Desde la capital cubana tenemos detalles, los únicos detalles con que contamos, en la voz del periodista independiente Esteban Rodríguez, quien ha precisado que activistas, artistas y periodistas independientes iniciarán de inmediato acciones para exigir la liberación del rapero.
A las 11 p.m. se encontraba aquí en el Parque Cristo, que es una esquina de su casa, con un amigo que lo había venido a ver un momento, y él estaba hablando, y dice el amigo que se aproximaron 2 personas vestidas de civil y se le tiraron para arriba a Michael como para impedir que sacara el teléfono del bolsillo. Y al momento vino un patrullero, se partió ahí frente al banco donde estaban y lo introdujeron dentro de la patrulla. Ya se lo llevaron, no sabemos el paradero de Michael El Osorbo, no sabemos dónde se encuentra, no dijeron ni por qué estaban deteniéndolo, no le pidieron identificación. Y Federal, no sabe, en este momento ahora mismo no sabemos dónde se encuentra Michael El Osorbo. Él no ha sido liberado todavía porque no se hubiera puesto en contacto conmigo y ya hubiéramos hablado. Se van a hacer acciones porque hay que ir a buscarlo a la estación de policía, donde un grupo de jóvenes nos vamos a mover y desplazarnos para tratar de localizar a Michael. Hay personas del modelo San Isidro donde pertenece Michael, hay periodistas independientes, hay personas de la sociedad civil normal. Es un grupo bien variado. Pensamos tratar de dividirnos primero para recorrer la mayoría de estaciones de policía que haya, para después que lo encontremos donde esté, ir ahí todos y manifestarnos fuera de la estación de policía para que lo suelte.
Por otro lado, la youtuber cubana Ruama Fernández dijo que las autoridades le informaron que se encuentra regulada por interés público cuando intentó tramitar su pasaporte en una oficina del Ministerio del Interior en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Fernández, quien no podrá salir de la isla tras esta medida, relató a Radio Martí lo ocurrido.
Ayer en el mediodía, en la tarde, voy a hacerme el pasaporte al carnet, es como se le dice aquí en Palma, pero es en el MININ, en el Ministerio del Interior, es el lugar donde se saca el pasaporte, el carnet y todo este tipo de cosas. Y bueno, nada, cuando llego, que ya me van a atender, que entro con la muchacha, ella me pide el número de carnet. Al momento de dárselo, la computadora le da error. Ella lo intenta varias veces y al final me dice, tú estás regulada por interés público, algo así. ¿Y qué puedo hacer? No, mira, yo no sé, tienes que preguntar a ver qué puedes hacer e intentar ver qué se puede hacer con otra persona, porque ella era simplemente como una secretaria y no tenía conocimiento de nada de este tipo de cosas y me dijo, cuando lo soluciones, ven y yo te lo hago de nuevo. Pero bueno, eso en fin, regulada por interés público.
Ruama Fernández, cuyo canal de YouTube creado en enero pasado tiene casi 4.000 suscriptores, ganó un concurso para apoyar a influencers cubanos que convocó el presentador exiliado en Miami, Alexander Otaola. La youtuber de 21 años fue premiada en la categoría Sociedad Futura, Sueños para Cuba.
Y en Santa Clara, cuentapropistas rechazan tajantemente la propuesta del gobierno para vender sus mercancías. O sea que la candonga de Santa Clara otra vez está en el candelero, y nos referimos a los sitios conocidos como Las Flores y Los Framboyanes. Ahora van a ser reubicados, pero ellos los rechazan. Tomás Cardoso amplía.
Las autoridades de Villa Clara incumplieron el acuerdo verbal que habían contraído con los cuentapropistas de las candongas de Los Flamboyanes y Las Flores en Santa Clara, quienes llevan 3 meses sin trabajar por la pandemia y ahora serán reubicados en otra área de la ciudad, reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Decidieron pasar las candongas, Las Flores y Los Flamboyanes hacia Los Pirongos. Es un lugar de poca asistencia de población, prácticamente inhóspito, ahí pegado a la línea de la vía central de ferrocarril, muy cerca del Tren Mindado, que no reúne las condiciones como para tener el mercado. Las candongas se mantienen con unos custodios que existen allí y son los que preservan el lugar, pero no permiten abrir nada.
Joel Espinosa Medrano, operador de cafetería y también comunicador, cuenta que ya se les informó oficialmente el cambio y los emprendedores no aceptan la relocalización.
Decidieron realizar una reunión el día pasado para informarle al sector de trabajadores con cuenta propia que no iban a reabrir lo que es la candonga como tal en esos lugares. Y la reunión culminó sin llegar a algún acuerdo.
Por su parte, el Sol destaca que estas personas llevan 3 meses sin ganar un centavo, pero tienen que pagar la patente.
La ONAR, que es quien tiene representación legal allí en esos lugares, tiene un contrato firmado con estas personas y lo está violando.
Mientras que Espinosa Medrano considera que la situación es explosiva y podrían ocurrir nuevas protestas de estos trabajadores privados.
Esto es una bomba que es cuestión de tiempo, que las autoridades determinen ya la eliminación total de estas personas y ellos tengan una contrarrespuesta. Pero mientras tanto, el tiempo pasa, los trabajadores por cuenta propia siguen pagando su patente y cerrado.
El 12 de marzo del presente año, más de un centenar de cuentapropistas que elaboran en estas candongas protestaron frente a la sede del gobierno en la ciudad ante la prohibición de la venta de mercancías importadas y recibieron la promesa de la primera secretaria del partido en la provincia, Judith Rodríguez Hernández, que no serían molestados nuevamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y activistas de la sociedad civil cubana comparan la situación social que existía en la isla durante las protestas antigubernamentales del 5 de agosto de 1994, conocidas como el maleconazo, y la que se vive hoy en día en medio de otras crisis económicas. Amado Gil recoge en este reportaje especial varios de estos análisis.
Cuba ha vivido varios picos de crisis económicas desde 1959. Uno de ellos, a principios de la década del 90, el llamado periodo especial, provocó que el 5 de agosto de 1994, un grupo de cubanos, jóvenes en su mayoría, deseosos de abandonar el país, se lanzaran a las calles a protestar violentamente contra el gobierno. El hecho fue conocido como el maleconazo. Hoy en día, 26 años después, la isla está viviendo otro pico de su endémica crisis económica. Pero según el sociólogo Dimas Castellanos, las crisis pueden ser iguales, pero la Cuba del 94 no es la del 2020.
Pero ahora hay un sector ya de la población que va creciendo que lo que está demandando es cambios en el país. Una explosión en este momento no va a ser para irse para el malecón, para ver si pasa una lancha e irse. Va a ser una cosa interna y que el gobierno va a tener entonces que masacrar y ahí terminó todo.
Sin embargo, la filóloga María Matienzo cree que a lo largo de los años el gobierno cubano ha aprendido y se ha preparado.
Yo creo que los cubanos tenemos memoria muy corta, pero evidentemente el régimen no tiene memoria corta. Y toda esta ola represiva del 2020, que de alguna manera nos distingue con respecto al 94, demuestra de que ellos tienen miedo a un maleconazo.
Para el laico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, la crisis del 94 y la del 2020 son básicamente iguales, pero no se puede comparar el malestar de un grupo que quería irse del país con el malestar que se vive hoy.
Pudiéramos decir que en cada cola hay un maleconazo, es decir, una protesta, en cada esquina hay una inconformidad, en cada familia hay un lamento por la situación y eso se extiende a todos los cubanos.
Otro elemento importante que diferencia los dos momentos de crisis, dijo Dimas Castellanos, es que hoy en día hay internet.
Con las redes sociales ha roto el monopolio de la información del gobierno, que era lo más poderoso que tenía para mantener a este pueblo controlado.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son ahora las 6:10. En esta media hora usted podrá conocer detalles acerca de lo que se ha anunciado en Colombia. Está bajo arresto el expresidente Álvaro Uribe. Y también información acerca de la explosión que tuvo lugar en Beirut en el día de ayer, que ha dejado al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos. Antes vamos con el acontecer aquí en Estados Unidos. Las negociaciones entre demócratas y republicanos para lograr un nuevo proyecto de estímulo fiscal ante la pandemia del COVID-19 siguen estancadas en el Capitolio en Washington. La Casa Blanca acusa a los demócratas de rechazar 4 ofertas sobre esta ayuda. Michelle Sagué nos pone al tanto.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kelly McEnany, dijo que los demócratas han rechazado 4 ofertas de la Casa Blanca en negociaciones sobre otra ronda de ayuda económica destinada a mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. They are making a mockery of this process. Ella dice que los demócratas están haciendo una burla absoluta del proceso. Dice que todavía están comprometidos con ellos, pero que el presidente ha sido claro, está listo para actuar sobre esto y es de importancia para él. Después de una semana de negociaciones casi diarias, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que él, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, se han acercado en varias áreas. Schumer culpó de la falta de un acuerdo a la falta de voluntad republicana para aceptar que Estados Unidos necesita una respuesta sólida del Congreso para enfrentar los crecientes desafíos económicos y de salud que plantea la pandemia de coronavirus, que ya ha matado a más de 155.000 estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, afirma que el brote del coronavirus permanecerá por más tiempo y en forma más persistente de lo que se había anticipado, lo que llevará a la economía de los Estados Unidos a requerir más apoyo de lo calculado.
En una entrevista reportada por Bloomberg News, la alta ejecutiva del Banco Central estadounidense dijo que la prolongación del apoyo que la economía necesite antes de que le sea aplicado este estímulo financiero del cual hablaba Michelle Sagué tiene que ser más extensa.
Daly afirmó además que hay espacio para dejar que la economía vaya más allá de lo que la gente piensa que es su máximo nivel de empleo.
Y mientras el presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos está teniendo avances significativos en la lucha contra la pandemia porque ha disminuido el número de casos desde la Florida, también aquí en la Florida y también en California, se informa del aumento de contagiados y también el número de muertes. Por ejemplo, tenemos el detalle de que California pasó el 500,000 de casos confirmados, ahora circulando en las zonas más remotas del estado. Y desde allí tiene detalles Verónica Villafañe.
El coronavirus sigue su marcha por California, que ya tiene más de 516,000 infectados, alcanzando hasta las zonas más remotas del estado. El condado de Modoc, en la frontera con Oregón, libre de COVID-19 hasta el momento, acaba de registrar sus primeros casos luego que una pareja regresara de un viaje al Valle Central del estado, que ahora es un foco de rápido contagio.
Desproporcionadamente, esta enfermedad está afectando a la comunidad latina, a la comunidad en el Valle Central. Es por eso que nuestras intervenciones específicas se centran en la fuerza laboral esencial.
El gobernador Gavin Newsom expresó preocupación ante el aumento de hospitalizaciones y un índice de positividad entre el 11 y 18% en la zona. Pero también dijo que hay señales de que las medidas preventivas están funcionando en otras partes del estado, donde esas cifras han disminuido. En el condado de Los Ángeles, el promedio de nuevos casos bajó de más de 3,000 a mediados de julio a 2,600 para finales del mes. Jacqueline Valenzuela, del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, indicó que aún hay un largo camino para reducir la transmisión comunitaria.
Hace unos meses meses cuando colectivamente y exitosamente frenamos la transmisión de COVID-19 y reabrimos muchos de nuestros sectores comerciales y comunitarios. Muchos de nosotros decidimos que eso significaba que podríamos regresar a la vida como la conocíamos antes. Simplemente no podemos hacer eso de nuevo.
Según funcionarios de salud de Los Ángeles, para que más personas vuelvan al trabajo y poder reabrir las escuelas, el nivel de transmisión comunitaria debe ser menos de 100 casos por cada 100.000 personas por 14 días consecutivos. Actualmente estamos en 355 casos por cada 100.000 personas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Son las 6:15, ahora tenemos la información del tiempo. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, tiene que decirnos algo acerca de Isaías. Anda por Canadá causando inundaciones. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, para Joan, también para Exilda Teudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Rafael, la tormenta tropical Isaías ahora es solo un ciclón extratropical y en su más reciente boletín ha sido ubicado por el centro de huracanes de Miami a unos 90 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Quebec, en Canadá. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Isaías se está moviendo rápidamente al norte-nordeste a 40 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1000 milibares. Con lluvias intensas y vientos con fuerza de tormenta tropical, Isaías ha estado anegando todo el este de Quebec y este será el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami sobre este organismo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando hacia las horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Jorge Orellana tiene la información.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria, escribió Álvaro Uribe sobre la decisión de la Corte. El proceso no acaba, sin embargo, en este punto, y la decisión de la Corte no significa que el expresidente sea culpable por los delitos que es investigado. Lo que viene es un juicio en su contra que estaría en manos de la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. La senadora Angélica Lozano dijo:
esto no es un día de jolgorio ni un día de luto, esto es un día donde vemos las instituciones actuar, pero un proceso penal es larguísimo y aquí hay una decisión sobre un momento, una medida de aseguramiento, no es una condena, no es una absolución.
El presidente de Colombia, Iván Duque, al referirse al proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, defendió la labor y transparencia de Uribe, asegurando que siempre se ha presentado a las autoridades judiciales y que solo ha demostrado patriotismo y entrega al país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras, el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano-venezolano Alex Saab, testaferro del gobernante en disputa Nicolás Maduro.
La defensa de Saab, que está integrada, por cierto, por el ex juez español Baltasar Garzón, dijo que el tribunal decidió la extradición de Saab de forma arbitraria y sin sustento legal, y que su entrega a Estados Unidos será por razones políticas. La defensa anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde y que, si tampoco prospera, presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Estados Unidos solicitó la extradición de Saab para procesarlo por el lavado de al menos 350 millones de dólares a través de contratos corruptos de construcción de casas subsidiadas por el régimen de Maduro, mientras que la oposición venezolana lo vincula a la minería ilegal y el narcotráfico.
Por cierto, la oposición venezolana está acusando al régimen de Nicolás Maduro de mentir acerca del número de pacientes contagiados con coronavirus. Es el doble de lo que ha anunciado el régimen en disputa. Mientras, pacientes crónicos venezolanos claman por medicamentos. Algunos afectados señalan o apuntan al gobierno de Maduro como el único responsable de esta situación, tal como informa Álvaro Algarra.
La situación de desabastecimiento de medicamentos de alto costo en Venezuela se agudiza con el pasar de los días. Margarita Pérez, paciente de cáncer que lleva 4 meses sin el medicamento requerido, expresó profunda tristeza tras realizar un largo viaje hasta Caracas para intentar conseguirlo sin éxito.
Yo tengo cáncer de mama, tuve una mala praxis, dependo de un medicamento para poder vivir y ese medicamento no lo consigo.
Luis Salazar, con trasplante de riñón, destaca que lleva meses informando a las autoridades del sector salud sobre la situación, pero no ha obtenido respuesta.
Yo no quiero este estilo de vida, no lo deseo para nadie. Me imagino cómo serán mis compañeros los que se están dializando, señor. ¿Ah? Yo pasé por diálisis y yo sé lo rudo que es eso.
Ante tales reclamos que se repiten en todo el país, el ministro del gobierno en disputa, Eduardo Piñate, informó sobre la activación del denominado motor farmacéutico. El mecanismo incrementaría la producción de medicamentos de todo tipo, especialmente durante la pandemia.
Bueno, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que, tomando todas las medidas sanitarias, todas las medidas de higiene, todas las medidas de seguridad, garanticemos la producción en el país.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, por su parte, informó recientemente que las farmacias de todo el territorio nacional tienen entre un 75% y 80% de desabastecimiento en medicinas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y en Argentina, el juicio contra la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reanudó esta semana a través de una plataforma de videollamada luego de una suspensión de 4 meses debido a la pandemia de coronavirus.
Cristina Fernández está acusada junto a otros imputados de supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas viales durante su gobierno entre el 2007 y 2015. La fiscalía sostiene que una organización criminal sustrajo fondos públicos por una cantidad estimada en 600 millones de dólares.
Fernández se niega las acusaciones y denuncia que es víctima de una maniobra de persecución judicial montada por el gobierno anterior de Mauricio Macri.
6:22. Beirut, zona de desastre. Ayer ocurrieron 2 poderosas explosiones en el puerto de Beirut, allí en el Líbano. Ahora se informa que hay más de 100 muertos y más de 4.000 heridos. Hubo momentos en que se informó de 63 fallecidos, otra información relacionaba 70 muertos solamente. Así que vamos a conocer los detalles preliminares con que contaba France Press.
2 violentas explosiones en el puerto de Beirut dejaron el martes muertos y heridos. El Ministerio de Salud contabilizaba más de 70 fallecidos y 3.700 lesionados. Las autoridades creen que las explosiones podrían deberse a materiales confiscados desde hace años, aunque continúan las investigaciones.
No pasará sin responsabilidad. Los responsables de esta catástrofe pagarán el precio. Esto es una promesa a los mártires y a los heridos. Es un compromiso nacional.
El sector del puerto fue acordonado por las fuerzas de seguridad, que solo dejaban pasar al personal de defensa civil, ambulancias y bomberos. Un buque amarrado en el puerto ardía en llamas. 2 horas después de la explosión, el fuego seguía vivo en la zona. Un helicóptero cargaba agua del mar para apagar los incendios. Al momento de las explosiones, edificios vecinos se cimbraron. Hubo rotura de vidrios a varios kilómetros a la redonda. El Consejo Superior de Defensa se reunió de urgencia y se decretó el miércoles como día de luto nacional. Según testigos, las explosiones se escucharon hasta en la ciudad costera de Larnaca, en Chipre, a más de 200 kilómetros de las costas libanesas.
Por otro lado, y hablando del coronavirus, gran parte de Europa está experimentando un resurgimiento del COVID-19, lo que motiva preocupación y vigilancia. Nos informa al respecto John Burnett.
Las medidas de cierre se están volviendo a imponer en algunas partes de Europa a medida que aumenta el temor a una segunda ola de infecciones por el COVID-19. Las naciones europeas estuvieron entre las más afectadas entre marzo y abril, lo que provocó medidas estrictas para controlar la propagación de la enfermedad. Una prueba de coronavirus puede ser una experiencia dolorosa, pero en la región de Cataluña, en España, hay una mayor fuente de angustia. Emma Gaya es una residente local que reporta síntomas de COVID-19 y afirma.
Me da mucha pena que podamos volver a estar como estuvimos. Me da mucha pena, porque creo que lo hicimos bien.
Cataluña ha estado en el centro de un resurgimiento de las infecciones por coronavirus. Bélgica y Luxemburgo también están sufriendo un resurgimiento, con la ciudad belga de Amberes en el centro de un nuevo brote, y las autoridades locales dicen que el gobierno levantó el bloqueo nacional demasiado pronto en mayo, ignorando los puntos críticos como esta ciudad. Pierre Van Damme es profesor de vaccinología en la Universidad de Amberes y dice: si no respetas el distanciamiento físico, esta infección se propaga muy fácilmente. En algunas partes de Europa, incluidas Grecia e Italia, las tasas de infección siguen siendo bajas y los turistas están regresando. Alemania también ha visto un aumento en las infecciones. En Berlín, alrededor de 20.000 personas se reunieron para protestar contra las medidas de cierre el sábado. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Otro boxeador cubano regresa al ring. Y ayer los Yankees, pues, ganaron de nuevo, no paran de ganar y mantienen la racha triunfal en una jornada más de la Liga Americana, donde son líderes destacados en la división este. Con estos detalles tenemos ya a nuestro cronista deportivo, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven prospecto cubano William Skull de Matanzas volverá al ring tan pronto como el día 28 del presente mes de agosto, en un cartel que se va a efectuar en Berlín, capital de Alemania. El combate está pactado a 6 rounds en el peso supermediano, hasta 168 libras. El matancero es el actual campeón de América del Sur en el peso supermediano, tras derrotar el 20 de julio del pasado año en Argentina local Sebastián Horacio Papechi. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el pelotero cubano Nick Castellanos disparó su jonrón número 6, pero aún así su equipo Rojos de Cincinnati perdió 4-2 ante los Indios de Cleveland. Asimismo, Julito Martínez se fue de 4-2, batea para 250 en la victoria del Tampa 5-1 ante los Medias Rojas de Boston. Por el equipo de Tampa, el cubano Yandy Díaz, el villacareño, de 4-1 batea para 176. Lourdes Gurriel Jr., como designado anoche por el equipo del Toronto, se fue de 4-1 en el éxito del Atlanta 10-1 ante el equipo de los Azulejos, mientras que los cuatro cubanos que jugaron anoche por los Medias Blancas conectaron al menos un sencillo. El hombre proa, Luis Robert Moirán, se fue de 4-2, batea 3.64. Joan Moncada, 5-1, batea para 3.33. Pito Abreu, 5-1 con impulsada. Su promedio ofensivo de 2.86, en tanto el receptor Yasmani Grandal, cuarto bate de los Medias Blancas, se fue de 3-1 con una anotada, batea para 2.73, en el éxito de los Medias Blancas 3-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. Jorge Soler se fue de 3-0 con una impulsada en la victoria de los Cachorros de Chicago 5-4 ante los Reales del Kansas City. Por los Cachorros, al cubano americano Nomura Jr., de 1-1-1, batea 182. Los Marlins logró su tercera victoria con una derrota. Derrotó anoche 4-0 a los Orioles de Baltimore. En tanto, Nolan Arenado, el cubano americano, disparó su segundo jonrón en la victoria de su equipo de Colorado 5-2 ante los Gigantes de San Francisco. Yulieski Gurriel se fue de 5-1 con una anotada en la victoria de Houston 8-2 ante el equipo de Arizona. John Jay, de 3-0 por Arizona, bajó a 143. Los Yankees se mantienen en primer lugar en la Liga Americana por el Este, Minnesota por la División Central y Oakland por la División del Oeste. En cuanto a la Liga Nacional, los líderes Atlanta, los Cachorros y los Rockies de Colorado. Por último, en la NBA, señores, anoche el Heat derrotó al Boston 112-106, en tanto el equipo de Portland dio la sorpresa al derrotar a Houston 110-102. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
El régimen cubano continúa con su política de prohibir que viajen al exterior activistas y periodistas independientes, como en el más reciente caso el de la youtuber cubana Ruhama Fernández. Pero también continúa la agudización de ese patrón represivo, que es el de sitiar las viviendas de opositores. Y de nuevo, Luis Manuel Otero Alcántara, el artista independiente, no puede salir de su casa, que se encuentra bajo vigilancia policial. Tendremos detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí junto a mi colega Joan Andrés, en la presentación de las noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, y Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Un día como hoy, hace ya 26 años, en 1994, el malecón de la capital cubana presenció lo que desde muchas décadas atrás no ocurría en la isla comunista: una revuelta popular que congregó a miles de cubanos. Y Yolanda Huerga nos traslada a estos acontecimientos.
Las tensiones por las carencias del llamado período especial llegaron a su clímax en 1994. El 5 de agosto, un rumor levantó de sus camas a los habaneros. El gobierno permitiría la entrada de barcos desde Florida, tal como sucedió en 1980 con el éxodo del Mariel.
Muchas personas fueron a malecón a eso, otros dejando la punca por allá por donde estaba la lancha de regla.
Vladimir Calderón Frías, participante de las protestas, asilado actualmente en Asunción, Paraguay. Lo que al principio era solo una esperanza de escape, se convirtió en un alzamiento popular, el maleconazo.
Las personas caminaron llevando los cestos de basura, arengando, abajo la dictadura, libertad.
Los participantes, impulsados por la ira y las penalidades, rompieron a su paso escaparates de tiendas en dólares y ventanales de negocios estatales.
Me vienen a la memoria unos fortísimos golpes sobre la puerta de mi casa que me despertaron. Cuando abrí, me encontré a mi amigo, el escritor Ernesto Santana, que me dijo: se está cayendo el comunismo y tú durmiendo.
Rememoró el ahora corresponsal de Cubanet, Jorge Ángel Pérez. Horas más tarde, Fidel Castro, amparado por docenas de vehículos armados con ametralladoras y cientos de simpatizantes provistos de tubos, se trasladó hasta uno de los puntos de concentración y sofocó la sublevación con un discurso en el que llamó a derrotar a los apátridas.
Día terrible y grandioso.
El periodista independiente Julio Aliaga Pesán, entonces publicista de la Corporación Gaviota.
Terrible por los incidentes que se dieron, por la crisis que se vivía. Grandioso porque fue un momento de estallido de una población cansada de arbitrariedades, de hambruna, de pobreza, de crímenes.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara dijo a Radio Martí que su casa en La Habana Vieja está bajo vigilancia policial. Otero Alcántara afirmó que en la misma situación se encuentra la periodista independiente Ileana Hernández y que él presume que el operativo policial se deba a una convocatoria del rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, en apoyo a una familia que quedó sin vivienda por un derrumbe.
Un vecino se me acerca y me dice que tenía vigilancia. A mí me sorprendió porque no tengo noticia ni tengo idea de que haya alguna manifestación o algo hoy. Igual ellos tienen sus maneras y sus formas de proceder, casi siempre arbitraria y colocar siempre. Y hasta ahora, hasta donde sé, Ileana Hernández, la otra activista que también está vigilada. Michael está desaparecido desde ayer y así, bueno, de hecho, tenía poca batería, que amaneció sin corriente de mi casa y no podía conectarme, pero ahora mismo voy a seguir revisando a ver si hay más gente sitiada. Lo que me están comentando es que Michael había convocado para una familia que está en un portal, en un edificio que se derrumbó, y había convocado que iba a estar ahí con varios socios también. Realmente no sé, realmente es totalmente absurdo, no sé, estoy ajeno ahora mismo a lo que ellos puedan estar pensando. Yo estaba de esquina ahí, parado ahí bajo el sol, son dos segurosos y la patrulla viene con dos policías.
Activistas, artistas y periodistas independientes tenían previsto acudir a unidades policiales en La Habana para averiguar el paradero del rapero contestatario Michael El Osorbo, detenido el pasado lunes por la noche.
Así lo han hecho y precisamente dicen que lo seguirán haciendo mientras no se tengan noticias de El Osorbo. Entre tanto, la campaña por refugios en Cuba ya, así se llama, solicita con urgencia a la Asamblea Nacional y al gobierno que se habiliten locales a donde se les brinde protección y atención a las mujeres víctimas de abuso y violencia doméstica.
La campaña señala que las mujeres que son violentadas y denuncian a sus agresores en la policía no tienen otra opción que regresar a la casa donde fueron abusadas y deben volver a enfrentar a sus victimarios. En muchas ocasiones, los hijos deben presenciar una y otra vez esta conducta lamentable.
Los promotores de la campaña indican que debido al creciente número de feminicidios y otros ataques contra mujeres acrecentados durante la pandemia de COVID-19 en la isla, no es recomendable esperar a que se apruebe una ley integral contra la violencia machista para habilitar estas casas de acogida que brinden amparo a las familias abusadas.
El llamado a apoyar esta petición va acompañado de la etiqueta "Grítalo tan fuerte que se oiga en el Capitolio", pues es precisamente el local donde radica el llamado Parlamento cubano.
Y de una propuesta en relación con las mujeres que son víctimas de abuso y violencia doméstica a una acción realizada por activistas de derechos humanos en coordinación con la coalición unitaria Compromiso Democrático. Han salido a entregar a campesinos residentes en las cercanías de Santa Clara, la capital de Villa Clara, boletines con fotos y frases de Ignacio Agramonte y José Martí. Así lo dio a conocer a Radio Martí Joel Bravo López.
Bueno, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, el movimiento opositor Juventud Despierta, en conjunto con la coalición unitaria Compromiso Democrático, está saliendo a las calles cotidianamente entregando frases de José Martí al pueblo de Cuba. Fueron entregadas a cientos de viviendas en zonas rurales donde solo radican personas que trabajan la tierra, campesinos, pequeños agricultores. Hoy sabemos que el régimen ataca a estos emprendedores, a estos campesinos, como también a los cuentas. Y bueno, estamos haciendo este llamado y se entregaron boletines con fotos y frases de Ignacio Agramonte, uno de nuestros próceres de la historia. Así estamos trabajando, haciéndole un llamado al pueblo de Cuba con estas imágenes y con estas frases de todos esos próceres de nuestra independencia, ya para que se unan a nuestra lucha. Esto fue en todas las zonas rurales de algunas localidades aquí de la provincia de Villa Clara, como fue el poblado Esperanza, como fue el poblado La Gomera, Las Minas, Manuelita. Todo esto es con una iniciativa de la coalición unitaria Compromiso Democrático, la cual el Frente Orlando Zapata Tamayo y el Movimiento Juventud Despierta está trabajando estrechamente por una revolución martiana sí y una revolución marxista no.
Por otro lado, un joven cubano señalado como posible desertor podría tener condenada su carrera según familiares. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Familiares del joven médico Reydis Cheo González temen que comiencen las represalias en su contra después que denunciaran que las autoridades cubanas no le permitieron salir a Islas Vírgenes Británicas como parte de la brigada Henry Reef. Su padre, Omar Viera Pulido, así lo manifestó a Radio Martí.
Yo sí temo represalias, claro, si eso es típico de ese gobierno. Yo pienso que desde el punto de vista laboral él lo va a comenzar a eliminar. O quizás lo cambien después de trabajo. También, que es una cosa típica de que lo pongan en un puesto de trabajo menos remunerado o en un lugar menos accesible, o sea, que lo hagan pasar trabajo más de lo que te pasa.
El joven médico Reydis Cheo González se graduó con honores en la Facultad de Medicina de Mayabeque, vive en Quibicán, pero ejerce en el municipio San José de las Lajas. Su padre nos dijo que tras el incidente no se ha incorporado al trabajo porque espera la peor noticia.
Él no había chocado nunca con el régimen, ¿no? Y él no no ha ido en realidad porque yo siento que él está con incertidumbre, no sabe qué va a ocurrir cuando él llegue allá.
Omar Viera Pulido, padre de Cheo González, abandonó la misión médica en la que se encontraba en Brasil en 2016 y al llegar a Estados Unidos reclamó a su esposa e hija, pero en esa oportunidad su hijo, quien estudiaba medicina, no quiso emigrar. Sin embargo, ahora las autoridades cubanas lo señalan como un posible desertor.
No lo puedo traer porque me dijo, no, yo voy a quedarme. Tiene sus abuelos maternos y paternos, tiene su papá biológico allá, tiene familia, tiene su vida. La casa que era nuestra se quedó con ella, con todo. En el 2003, cuando yo fui a salir para Venezuela, aquella vez, cuánta gente se quedaron por eso mismo, ¿no? Amigos, compañeros míos que se quedaron así, pero ¿qué pasó? Y tiene que ver eso. La forma de ellos actuar es así, excluirte de todo, bajo que seas así un gran médico, un gran escritor, un cineasta, de todas las esferas que lo han condenado al racismo. Y muchos han podido irse, pero muchos se han quedado ahí en la oscuridad de aquel país no tan oscuro, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras, la campaña de rechazo al veto del régimen de La Habana que impide al artista Alexis Valdés volver a Cuba sigue en su apogeo. Y sigue en su apogeo a ambos lados del estrecho de la Florida. Roxana Romero nos pone al tanto.
De la noticia de que han aprobado el matrimonio gay. Felicidades para todos, Jairo, felicidades.
Las redes sociales se encendieron después de que se diera a conocer que el régimen de Cuba pueda que haya negado la entrada de Alexis Valdés a su propio país. El furor que se extiende entre ambos lados del estrecho de la Florida se dio a conocer tras las declaraciones de una de las directoras de casting más distinguidas de Cuba. Livia Batista Mora publicó en su cuenta de Facebook que estaba asombrada al saber que el famoso actor y humorista antillano tiene prohibido regresar a la isla. Me dicen que a Alexis Valdés no le permiten entrar a Cuba, manifestó. Si es cierto, me parece un crimen de lesa cultura. La integrante de la Academia de los Oscar subrayó en su mensaje además que es nuestro mejor entertainer, animador, artista, comediante, músico, anfitrión, festejador, un actorazo de la cabeza a los pies, un monje del trabajo. Batista Mora destacó que el hecho de que impidan a Alexis Valdés volver a Cuba es un atentado no solo para él, sino para todos los cubanos, tomando en cuenta que es uno de los intérpretes con mayor aporte al arte cubano. Existe una campaña para rechazar el veto que impide a Alexis Valdés regresar a Cuba y pidió el apoyo de todos para exigir justicia por Alexis Valdés por Cuba. Sin duda el mensaje llegó a los cubanos que residen en la isla, que se sumaron a las miles de personas que se manifestaron indignados ante este acontecimiento y reaccionaron a la publicación de Batista respaldando sus palabras y sumándose a esta campaña, ya que según algunos de ellos, Alexis Valdés no se merece que le impidan volver a Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
29 cubanos que regresaron recientemente de Venezuela dieron positivo por el COVID-19 durante los últimos 8 días, de acuerdo con datos del gobierno, poniendo en dudas las condiciones sanitarias del país sudamericano.
Tengamos en cuenta que en Cuba no existen los llamados viajes abiertos debido a la pandemia. Por lo tanto, la mayoría de los que regresan serían supuestamente parte de los 20.000 médicos estacionados en Venezuela, que tal vez se han visto infectados y quieren regresar a la isla.
El Ministerio de Información de Venezuela no contestó la solicitud de Reuters de comentarios al respecto. Las clínicas médicas del Partido Socialista de Venezuela han estado enviando equipos de médicos cubanos a pie a barrios densamente poblados para verificar las condiciones de residentes reportados con el COVID-19.
Y la iniciativa que comenzó hace escasos días contra Netflix, pidiéndole en este caso la retirada de un filme, pues llega hasta la Comisión Internacional Justicia Cuba, que ha reaccionado contra la exhibición y promoción de esta película, titulada en inglés The Wasp Network, la red avispa, por parte de Netflix. Le han enviado una carta a la cadena en la cual denuncian que promueven la versión fabricada del régimen en cuanto a la masacre de Hermanos al Rescate, una masacre que es un crimen de lesa humanidad cometido por el castrismo. Y la misiva ha sido dirigida, tal como nos dice Pedro Corso, a Wilmot Red Hastings, presidente de Netflix. Extiende copias al directorio, así como a gerentes, agentes y a todo el elenco de actores que participan en el filme. ¿Qué otras cosas nos dice Pedro?
La Comisión Internacional Justicia Cuba dirigió una carta protesta a la empresa Netflix demandando el retiro de sus presentaciones la película La Red Aviva, la cual promueve una versión falsa del crimen contra los pilotos de Hermanos al Rescate. Masacre que consistió en un crimen de lesa humanidad, según René Bolio, presidente de la comisión.
Lo más importante de esto es que existe un delito que se llama apología de los crímenes de lesa humanidad. Y esto está en varias legislaciones nacionales. ¿Y por qué está relacionado? Porque el crimen que se ha cometido contra los Hermanos al Rescate se configura dentro de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el Caprice. Esto no es un único crimen, es una serie de crímenes que ha cometido contra su población y contra pueblos de todo el mundo. Pues tenemos aquí que esta producción que hace Netflix hace una defensa y los pone como héroes a los castristas que se encargaron de asesinar a personas inocentes en aguas internacionales. Esta podría calificarse como una apología de los crímenes de lesa humanidad, ya que este crimen de Hermanos al Rescate puede entrar dentro de la clasificación de crímenes de lesa humanidad de los incontables delitos que ha cometido el régimen castrista. Netflix así se puede convertir en cómplice y también está cometiendo este delito de apología de los crímenes de lesa humanidad, por lo que solicitamos corrijan de inmediato esta postura.
La apología de los crímenes de lesa humanidad comprende cualquier tipo de negación, justificación, consentimiento, promoción y o aprobación de delitos de genocidios, de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En otras noticias, se transforma la promoción artística y surge la galería virtual Cuba Art New York, conocida por sus siglas en inglés CANI. Nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con la empresaria María Luisa Pérez, la cual resaltó que ahora, en este proyecto, los artistas exiliados serán los embajadores del arte contemporáneo cubano.
A partir del jueves y en línea estará disponible una galería virtual de promoción de arte de artistas cubanos. La galería virtual lleva el nombre Cuba Art New York, conocida por sus siglas en inglés CANI. La empresaria María Luisa Pérez habló con Radio Martí de cómo surge la galería virtual CANI.
Sale de la necesidad de hacer un espacio virtual para los artistas que viven y trabajan fuera de Cuba y que dentro del mundo artístico siempre se encuentran muchas dificultades. Pero particularmente después de la pandemia, todos hemos aprendido a vivir en un mundo virtual.
Cuba Art New York cuenta con dos empresarias que también comparten nombre.
Entonces, CANI Online sale de una gestión de mi amiga María Pérez también, amiga y colega, que es la directora ejecutiva de CANI, y mío, que compagina con el sueño que siempre he tenido de vender arte, de apoyar a los artistas, de que los artistas tengan un espacio donde exista solo el deseo de promover su arte, de promover su creación, de compartir con ellos la alegría de hacer algo único, nuevo y creador, ¿no?
María Luisa Pérez dijo que las muestras se pueden ver desde el 6 hasta el 31 de agosto en el portal canionlinegallery.org. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Aire seco debilita un organismo en las Bermudas, así que vamos a los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico al suroeste y cerca de las Bermudas está provocando actividad de chubascos y tormentas eléctricas, que se están moviendo con rumbo suroeste, pero cualquier desarrollo de este organismo será muy lento debido al aire seco y a las corrientes superiores que la han estado debilitando. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. Las tensiones políticas entre la izquierda y la derecha reviven en Colombia tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe 10 años después de dejar el poder.
Panamá. La Fiscalía panameña dictó la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad al expresidente Ricardo Martinelli, imputado por presunto lavado de dinero vinculado al caso de la constructora brasileña Odebrecht.
Santo Domingo. La Dirección General de Migración de República Dominicana no tiene registro de que el rey emérito Juan Carlos I haya entrado al país en los últimos días, como afirman varios medios españoles.
Europa.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco realizó hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude al Líbano a superar la grave crisis que atraviesa tras la gigantesca explosión de este martes en el puerto de Beirut, que ha causado un centenar de muertos y miles de heridos.
París. Más de 2.700 personas tuvieron que ser evacuadas desde la tarde de ayer martes por un incendio que se declaró en Martigues, a menos de 20 kilómetros al este de Marsella, que hasta este miércoles por la mañana había quemado más de 1.000 hectáreas de pinares y al menos 2 viviendas.
Roma. Leonardo Badalamenti, de 60 años, hijo del jefe histórico de la mafia siciliana, Cosa Nostra, fue arrestado hoy en Trapani, en Sicilia, en ejecución de una orden de arresto internacional emitida por Brasil ante la acusación de asociación criminal y narcotráfico.
Asia.
Taipei. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, viajará a Taiwán en los próximos días en lo que será la visita de mayor rango de un alto cargo estadounidense desde 1979 a la isla, que China considera una provincia rebelde.
Manila. Filipinas sumó este martes 6.352 nuevos casos de COVID-19, récord diario para el país y para todo el sureste asiático, en el primer día de reconfinamiento en Manila, la capital, y en 4 provincias colindantes ante la nueva ola de contagios.
Bangkok. La policía de Malasia registró las oficinas en Kuala Lumpur de Al Jazeera y confiscó 2 computadoras como parte de una investigación sobre un documental emitido por la cadena de televisión qatarí en el país que aborda el trato a los extranjeros indocumentados durante la pandemia.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió hoy a la milicia chií libanesa Hezbollah de que hará todo lo necesario para defenderse después de 2 semanas de tensión en la frontera norte por un intento de infiltración a través del Líbano y un incidente el domingo en la zona de seguridad con Siria.
Bagdad. El gobernante iraquí Barhan Saleh ha pedido al sectarizado parlamento iraquí que acelere la reforma de la ley electoral y dote de un presupuesto al organismo encargado de los procesos de votaciones, después de que el primer ministro iraquí Mustafa al-Kassemi anunciara la celebración de comicios en junio próximo.
Rabat. El gobierno de Marruecos ordenó el reconfinamiento a partir de hoy miércoles de las ciudades de Tánger, Sylhet y Fez, en el norte y sur del país, tras un rebrote de los casos de COVID-19.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No ha existido nunca un dictador comunista y sus secuaces que no hayan sido unos corruptos. El comandante Fidel Castro había sido señalado por la prestigiosa revista Forbes como el séptimo mandatario más rico del mundo, con una fortuna calculada en $900 millones. La revista Forbes destacaba algunas de las actividades comerciales que engordaban día a día la cuenta del comandante. Por ejemplo, según Forbes, el dictador tenía el control de una red de compañías estatales que incluían el Palacio de Convenciones, Cimex, tiendas al por menor, y Medicuba, que vendía vacunas y productos farmacéuticos producidos en la isla. Todos esos millones de dólares que ganaban esas empresas iban a los bolsillos del dictador, y él repartía algunas migajas con la pandilla de delincuentes de los altos cuadros del partido. El delincuente en jefe se indignó cuando Forbes dijo que tenía $900 millones y amenazó con demandar a esta publicación en las Cortes de Estados Unidos, por lo que él consideró que era una infamia. De verdad, el delincuente en jefe era un verdadero descarado. Por supuesto que la demanda no la presentó nunca. Piensen y analicen ustedes. Solamente lo que gastan los hijos y nietos de los veracas del partido en sus viajes de turistas millonarios por todo el planeta, a costa de ustedes, los esclavos que trabajan para que los hijos de ellos gocen y disfruten, mientras ustedes y sus familiares tienen que dispararse el picadillo de soya. Eso es la revolución comunista.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Qué pasó ayer en la Liga Nacional? ¿Qué pasó ayer en las Grandes Ligas? La información la tiene Demio Navas, pero abre con lo que ocurrió en el baloncesto en la NBA y ganó el Miami Heat. Demio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche, pese a que James Harden terminó con 23 puntos, su equipo en Houston perdió ante el Portland 110-102 ya en la recta final de la NBA. Una gran sorpresa en el triunfo del Trailblazer. Así que, bueno, por aquí, Nurkić fue el más sobresaliente por el Portland con un total de 18 cartones. El Miami Heat, después de perder su anterior partido anoche, derrotó al Boston 112-106. Orlando perdió ante Indiana 120-109. Los Clippers sucumbió por diferencia de 2 puntos ante el equipo de Suns. Maverick de Dallas 114-110 al Sacramento. En tanto, los Knicks 119-116 al equipo de los Bucks. El Milwaukee se mantiene en primer lugar, ganó y bueno, tiene ventaja de 5 partidos sobre el Toronto, tercero Boston y el Miami Heat, que está en cuarto lugar. Por la conferencia del oeste, los Clippers de Davis y LeBron los Lakers de Los Ángeles siguen en primer lugar, seguido por los Clippers a 6.5 y los Nuggets, el Denver a 7.5 del primer lugar. Y bueno, por último, en las Grandes Ligas de voleibol, quiero señalar de que en la jornada de ayer triunfaron, entre otros equipos, los Mellizos, Cleveland, así como Tampa, Washington, que derrotó a los Mets, Atlanta, los Medias Blancas, los Cachorritos, los Marlins, que le ganaron a Baltimore 4-0, Colorado, Houston también ganó, al igual que Oakland, los Dodgers de Los Ángeles y los Angelinos de California. El equipo de los Yankees, bueno, se mantiene en primer lugar con 8-1, y los otros líderes, Minnesota y los Atléticos. Y por la Nacional, Atlanta, los Cachorros y los Rockies de Colorado. Hoy miércoles, una buena cantidad de partidos donde veremos en acción por el Houston a las 9 de la noche ante Arizona al pitcher cubano-americano Lance McCullers, quien comenzó su carrera con Orlando China, el entrenador el cubano, ahí en Tampa, al lado del desaparecido pitcher cubano Joseito Fernández, que lamentablemente ya se nos fue en el mes de septiembre del año 2016. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre Nosotros.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuenta propistas de Santa Clara que venden sus mercancías en La Candonga rechazan la reubicación de sus negocios, algo que le ha propuesto el gobierno local.
Inmigrante cubano dueño de restaurante en Kentucky denuncia amenazas de Black Lives Matter.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reitera preocupación por la influencia de Cuba, Rusia y China allí en Venezuela.
Aumentan las víctimas por la explosión en el Líbano. Varios países envían ayuda para los rescates.
Precisamente una de las ayudas provendría de Estados Unidos. El presidente Trump ha dado su pésame al gobierno y a las familias del Líbano y muestra su disposición de colaborar con el gobierno.
Iván Duque respaldó al expresidente Álvaro Uribe tras la orden de arresto domiciliario en su contra.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias, aquí estamos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Joan Andrés, Teudy Giró, Exilda Arjona, Ariane González, Alex Rivero y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Cuentapropistas que han estado vendiendo sus mercancías en las candongas llamadas Las Flores y los Flamboyanes allí en Santa Clara y llevan 3 meses paralizados por la pandemia, ahora van a ser reubicados. Pero ellos rechazan la reubicación porque uno de los lugares es en las afueras de Santa Clara. Vamos a conocer los detalles con Tomás Cardoso.
Las autoridades de Villa Clara incumplieron el acuerdo verbal que habían contraído con los cuentapropistas de las candongas de los Flamboyanes y las Flores en Santa Clara, quienes llevan 3 meses sin trabajar por la pandemia y ahora serán reubicados en otra área de la ciudad, reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Decidieron pasar las candongas, las Flores y los Flamboyanes hacia los Pirongos. Es un lugar de poca asistencia de población, prácticamente inhóspito, ahí pegado a la línea de la vía central de ferrocarril, muy cerca del Tren Mindado, que no reúne las condiciones como para tener el mercado. Las candongas se mantienen con unos custodios que existen allí y son los que preservan el lugar, pero no permiten abrir nada.
Joel Espinosa Medrano, operador de cafetería y también comunicador, cuenta que ya se les informó oficialmente el cambio y los emprendedores no aceptan la relocalización.
Decidieron realizar una reunión el día pasado para informarle al sector de trabajadores con cuenta propia que no iban a reabrir lo que es la candonga como tal en esos lugares. Y la reunión culminó sin llegar a algún acuerdo.
Por su parte, el Sol destaca que estas personas llevan 3 meses sin ganar un centavo, pero tienen que pagar la patente.
La ONAC, que es quien tiene representación legal allí en esos lugares, tiene un contrato firmado con estas personas y lo está violando.
Mientras que Espinosa Medrano considera que la situación es explosiva y podrían ocurrir nuevas protestas de estos trabajadores privados.
Esto es una bomba que es cuestión de tiempo que las autoridades determinen ya la eliminación total de estas personas y ellos tengan una contrarrespuesta. Pero mientras tanto, el tiempo pasa, los trabajadores por cuenta propia siguen pagando su patente y cerrado.
El 12 de marzo del presente año, más de un centenar de cuentapropistas que elaboran en estas candongas protestaron frente a la sede del gobierno en la ciudad ante la prohibición de la venta de mercancías importadas y recibieron la promesa de la primera secretaria del partido en la provincia, Judith Rodríguez Hernández, que no serían molestados nuevamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y como habíamos anunciado, la youtuber cubana Ruama Fernández dijo que las autoridades le informaron que se encuentra regulada por interés público y se lo dijeron, bueno, cuando intentó tramitar su pasaporte en una oficina del Ministerio del Interior en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Fernández, quien no podrá salir de la isla tras esta medida, relató a Radio Martí lo ocurrido.
Ayer en el mediodía, en la tarde, voy a hacerme el pasaporte al carnet, es como se le dice aquí en Palma, pero es en el MININ, en el Ministerio del Interior, es el lugar donde se saca el pasaporte, el carnet y todo este tipo de cosas. Y bueno, nada, cuando llego, que ya me van a atender, que entro con la muchacha, ella me pide el número de carnet. Al momento de dárselo, la computadora le da error. Ella lo intenta varias veces y al final me dice, tú estás regulada por interés público, algo así. ¿Y qué puedo hacer? No, mira, yo no sé, tienes que preguntar a ver qué puedes hacer e intentar ver qué se puede hacer con otra persona, porque ella era simplemente como una secretaria y no tenía conocimiento de nada de este tipo de cosas y me dijo, cuando lo soluciones, ven y yo te lo hago de nuevo. Pero bueno, eso en fin, regulada por interés público.
Ruama Fernández, cuyo canal de YouTube, creado en enero pasado, tiene casi 4.000 suscriptores, ganó un concurso para apoyar a influencers cubanos que convocó el presentador exiliado en Miami, Alexander Otaola. La youtuber de 21 años fue premiada en la categoría Sociedad Futura, Sueños para Cuba.
Y más de 100 miembros de la comunidad cubana de Louisville, en Kentucky, en el estado de Kentucky, se reunieron el fin de semana en la Bodeguita de Mima, un restaurante en apoyo al dueño de ese lugar. Es un inmigrante cubano que dice haber sido amenazado por los manifestantes del movimiento Black Lives Matter, o sea, la vida de los afroamericanos importan.
Fernando Martínez fue uno de entre docenas de dueños de negocios en esa ciudad que recibió precisamente una carta de los manifestantes en la que demanda mayor diversidad en el área, según reportó el diario local.
Según declaró Martínez al periódico Louisville Courier Journal, a él y a otros empresarios les entregaron una misiva con la recomendación de ponerla en la puerta principal y de no cumplirse la petición, se advertían ataques contra ese lugar.
Martínez denunció la amenaza en un video en Facebook en el que afirma que las demandas de la carta son comparables a tácticas de la mafia utilizadas para intimidar a los dueños de negocios en el área.
Son las 7:07, el maleconazo. Hoy se cumple un aniversario más, el 26º aniversario de estos disturbios populares contra el régimen de La Habana, conocidos como el maleconazo. Y así, de esta forma, pues ponemos en perspectiva el hecho a través del análisis de activistas de la sociedad civil en Cuba, las realidades sociales que vivía Cuba en aquel entonces y las que vive ahora. Amado Gil tiene esta información.
Cuba ha vivido varios picos de crisis económicas desde 1959. Uno de ellos, a principios de la década del 90, el llamado período especial, provocó que el 5 de agosto de 1994, un grupo de cubanos, jóvenes en su mayoría, deseosos de abandonar el país, se lanzaran a las calles a protestar violentamente contra el gobierno. El hecho fue conocido como el maleconazo. Hoy en día, 26 años después, la isla está viviendo otro pico de su endémica crisis económica. Pero según el sociólogo Dimas Castellanos, las crisis pueden ser iguales, pero la Cuba del 94 no es la del 2020.
Hoy en día no es que no haya personas que se quieran ir, ahí yo creo que tantas como antes, puede haber más. Pero ahora hay un sector ya de la población que va creciendo que lo que está demandando es cambios en el país y están dispuestos a estar aquí para enfrentarse a lo que viene. Eso es un cambio importante. Una explosión en este momento no va a ser para irse para el malecón, para ver si pasa una lancha e irse. va a ser una cosa interna y que el gobierno va a tener entonces que masacrar, y ahí terminó todo. Imposible que termine la nación también.
Sin embargo, la filóloga María Matienzo cree que a lo largo de los años el gobierno cubano ha aprendido y se ha preparado.
Creo que ha pasado demasiado tiempo y el miedo se volvió a instaurar. Yo creo que los cubanos tenemos memoria muy corta, pero evidentemente el régimen no tiene memoria corta. Y toda esta ola represiva del 2020, que de alguna manera nos distingue con respecto al 94, demuestra de que ellos tienen miedo a un maleconazo.
Para el laico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, la crisis del 94 y la del 2020 son básicamente iguales. Pero no se puede comparar el malestar de un grupo que quería irse del país con el malestar que se vive hoy.
Entonces, en este momento no es un hecho aislado, sino que es a lo largo y ancho de toda Cuba que esa situación económica y social se ha agravado a tal punto que pudiéramos decir que en cada cola hay un maleconazo, es decir, una protesta, en cada esquina hay una inconformidad, en cada familia hay un lamento por la situación. Y eso se extiende a todos los cubanos.
Otro elemento importante que diferencia los dos momentos de crisis, dijo Dimas Castellanos, es que hoy en día hay internet.
Con las redes sociales ha roto el monopolio de la información del gobierno, que era lo más poderoso que tenía para mantener a este pueblo controlado.
El maleconazo fue un disturbio popular espontáneo que terminó con una violenta respuesta del gobierno y que obligó al entonces gobernante Fidel Castro a presentarse en el lugar para tratar de demostrar control de la situación. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:11. Vamos ahora a destacar algunos aspectos que tienen que ver con Venezuela. De momento hemos conocido que el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha dicho que el gobierno, la administración Trump, está trabajando duro para que Nicolás Maduro no siga en el poder para fin de año. Abrams también ha reiterado la preocupación de Washington por la influencia que tienen en Venezuela el régimen cubano y varios aliados de La Habana. Michelle Sagué aborda el tema.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Abrams habló de la influencia de Cuba, Rusia y China en Venezuela.
Cuba treats Venezuela as a colony, shipping food, medicine.
Él dice que Cuba trata a Venezuela como una colonia, enviando medicamentos, alimentos, diésel y gasolina de Venezuela a Cuba, aun cuando el pueblo venezolano sufre la escasez de todos ellos. Dice que el personal de seguridad cubano rodea a Maduro. Los oficiales de inteligencia cubanos están integrados en el ejército. China ayuda al régimen de Maduro con operaciones cibernéticas. La ayuda militar y los préstamos rusos han ayudado al régimen a mantener sus fuerzas de seguridad. Abrams también reiteró que el gobierno de Estados Unidos solo dialogaría con Nicolás Maduro su salida del poder.
We are open to talks about his leaving power.
Él dice que están dispuestos a hablar sobre su salida del poder. Quiere quedarse en Venezuela, quiere salir de Venezuela. Dice que esas discusiones están dispuestos a tenerlas. Sobre negociar su permanencia en el poder en Venezuela, no las van a tener. Sobre las elecciones de diciembre, convocadas por el gobierno para renovar el Parlamento Nacional, Abrams las catalogó como fraude. Dice que han evitado que una gran cantidad de personas se postulen. Se han apoderado de varios de los partidos políticos más grandes, simplemente reemplazando el liderazgo de los partidos, y le han dado las oficinas y los símbolos del partido a personas que el régimen elige. Dice que celebrarán las elecciones en diciembre y que hoy en Venezuela hay cero máquinas de votación. Él dice que desafía la comprensión. Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Abrams dijo que estaba en conversaciones con la mayoría de los aproximadamente 60 países que han respaldado al presidente interino Juan Guaidó y confiaba en que le seguirían apoyando. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras el diputado Nicolás Maduro pues califica de imbéciles a quienes en las redes sociales se dudan de la conversación que sostuvo con Diosdado Cabello, que está contagiado con el COVID-19, mientras que el presidente encargado, Juan Guaidó, entrega insumos a trabajadores de la salud que luchan contra la pandemia. Nos vamos a Caracas, allí la información ampliada con Aymara Lorenzo.
4 semanas ya tiene de reposo Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen chavista. Durante una transmisión por el canal del Estado, Nicolás Maduro sostuvo una conversación supuestamente con un Diosdado Cabello con una voz bastante afectada. De inmediato, por las redes sociales, fue cuestionada su veracidad, a lo que Maduro reaccionó de esta manera.
Ya los escuálidos están diciendo, las matrices de laboratorio, que el que está hablando no es Diosdado. Imbéciles, son unos imbéciles. Son unos imbéciles. Sencillo. ¿Quién es Diosdado? ¿Quién es entonces? ¿Guaidó? ¿Leopoldo López? ¿Quién es? ¿Ramos Aló? Sean imbéciles, ¿vale? No sean imbéciles. Tremenda batalla, Diosdado. Te queremos mucho.
Mientras, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, entregó insumos en un centro asistencial para apoyar a los trabajadores de la salud que enfrentan el coronavirus.
Sabemos que no es suficiente, pero tenemos que avanzar. Además, a esos héroes de la salud hay que hacer llegar directamente su aporte y esta semana tendremos muy buenas noticias con respecto a esto.
Según el régimen, a la fecha hay 20.206 venezolanos contagiados y 174 fallecidos. Pero el diputado José Manuel Olivares aseguró que hay 175 fallecidos que no reporta Maduro, para un total de 349 venezolanos que han muerto a causa de la pandemia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Una onda tropical que afecta a Islas Caimán. La información meteorológica con nuestro experto Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Una intensa onda tropical que se extiende desde la costa sur de la región central de Cuba sobre las Islas Caimán y las vecindades de Cabo Gracias a Dios. Está acompañada de fuertes chubascos y tormentas eléctricas que se han estado proyectando hacia las costas de Nicaragua y Honduras. Para Cuba, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, bueno, para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:16. El joven floridano de 17 años, Graham Clark, uno de los tres detenidos por el caso de las cuentas de Twitter pirateadas en julio a personalidades como Barack Obama, Bill Gates y Elon Musk, se declaró no culpable, según indicaron fuentes judiciales.
Clark está acusado de una treintena de cargos o como presunto autor de una estafa a gente en todo el país.
La audiencia tuvo lugar por teleconferencia y para este miércoles tiene programada otra para tratar la libertad bajo fianza.
El diario Tampa Bay dice que la fianza está fijada en $725,000, que es 6 veces la cantidad de $117,000 que supuestamente el joven recaudó con el hackeo de las cuentas de Twitter.
Y tal como les hemos venido informando, desde ayer por la tarde es noticia de primera plana la decisión de la Corte Suprema de Colombia de ordenar el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe. El actual mandatario Iván Duque ha defendido a Uribe en las últimas horas.
Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad, o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad. Durante sus dos gobiernos, nuestro país recuperó la seguridad, se puso a Colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones.
Mientras tanto, en Nicaragua crece la preocupación por el aumento de la inseguridad ciudadana. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Diversos sectores sociales en Nicaragua han expresado su preocupación ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, traducido en el aumento del número de asaltos en las zonas turísticas y en las rutas comerciales que utilizan las empresas para distribuir sus productos en los diferentes departamentos. Entre estos sectores que expresan preocupación se encuentran diversas cámaras integrantes del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua y su presidente, José Adán Aguirre, también destacó que se han reportado asesinatos que generan alarma en el gremio.
Por primera vez un asesinato en la isla de Ometepe, con lo que esto ha provocado en relación a la situación de alarma en el mismo sector turístico de la isla. Hemos conocido asaltos que se están dando.
Paralelamente al aumento de la inseguridad ciudadana, el sector privado también denunció que continúan las tomas de tierras en el interior del país, situación que comenzó desde el año 2018 en medio de la crisis social que todavía afecta a Nicaragua. La socióloga Elvira Cuadra explicó a La Voz de América que a partir de ese año, el escenario de la seguridad ciudadana cambió radicalmente respecto a lo que sucedía hasta entonces.
La policía ya no cumple con las funciones que tiene establecidas, se dedica más a las acciones de represión. Hay grupos paramilitares organizados que actúan con la complacencia del gobierno.
Antes de 2018, Nicaragua era considerado el país más seguro de Centroamérica. Ahora pasó a ser el de mayor riesgo para el lavado de activos en la región. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por cierto, el Vaticano ha pedido al gobierno de Daniel Ortega una investigación seria, cuidadosa y transparente sobre el incendio ocurrido en la capilla de la Catedral de Managua, donde quedó calcinada la imagen de la sangre de Cristo, un suceso que la arquidiócesis y el Papa califican de atentado. América Latina y el Caribe han superado ya los 5 millones de contagios del COVID-19. Brasil es el país más afectado, tal como nos dice Jorge Orellana.
América Latina y el Caribe superaron los 5 millones de contagiados. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne, reiteró que América Latina no puede reactivar si no logra primero frenar los contagios del COVID-19.
No abren demasiado rápido. No pueden reabrir si están en etapa de transmisión comunitaria.
Brasil registró 561 muertos y un total de más de 94.665. México, con 128 millones de habitantes, es el segundo país más enlutado en América Latina, con casi 444.000 casos confirmados y más de 48.000 muertes. Perú ocupa el tercer lugar, con unos casi 429.000 contagios y más de 19.600 muertes. En Colombia, el presidente Iván Duque señaló:
el aislamiento preventivo obligatorio se va a extender hasta el 30 de agosto.
En Centroamérica el virus también hace estragos. Guatemala superó los 2.000 muertos tras una semana de reapertura progresiva. Costa Rica, que sufre una fuerte propagación del coronavirus, anunció la suspensión de todas sus actividades de concentración masiva en lo que queda del 2020. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Más de 100 personas murieron y unas 4.000 han resultado heridas debido a las potentes explosiones registradas ayer en la zona portuaria de Beirut, en el Líbano, según ha dicho el secretario general de la Cruz Roja Libanesa, George Kenneth.
Entre las víctimas hay ciudadanos extranjeros, o como han ido confirmando algunos gobiernos. La Cruz Roja advierte que el número de fallecidos podría seguir aumentando.
La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano indicó que la enorme explosión causó daños a uno de sus barcos anclados en el puerto y que varios cascos azules han resultado heridos, algunos de gravedad, y han sido llevados a hospitales cercanos.
La República Checa puso a disposición de las autoridades libanesas un equipo de 37 especialistas para ayudar en el rescate de víctimas. Grecia envió un primer avión para ayudar con las operaciones de búsqueda y rescate de supervivientes.
También el presidente Donald Trump, además de declarar su pésame al gobierno del Líbano y a la población libanesa, ha dicho que Estados Unidos está dispuesto a colaborar, a ayudar al gobierno libanés. El presidente Trump incluso dijo que generales del ejército norteamericano le han dicho que creen que la enorme explosión que sacudió el martes a Beirut y que ha causado la muerte a más de 100 personas posiblemente fue una bomba.
Y por otro lado, el presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que respeta las decisiones que ha tomado el rey emérito Juan Carlos I de fijar su residencia en otro país. José Luis Ramos tiene la noticia.
Puedo decirle como presidente del gobierno es que, lógicamente, nosotros respetamos la decisión que toma la Casa Real porque consideramos que efectivamente demuestra que marca distancia respecto a una serie de supuestas conductas que pueden ser susceptibles de calificarse como irregulares.
Pedro Sánchez ha valorado así la decisión del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España en medio de un escándalo financiero. Juan Carlos dejó claro que el futuro de la monarquía no es lo que está en discusión.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Por tanto, no se juzgan instituciones, se juzgan personas. La respuesta, a mi juicio, es la que corresponde a una democracia vigorosa.
Juan Carlos de Borbón, de 82 años, anunció el traslado de su residencia fuera de España para contribuir a facilitar el ejercicio de funciones de su hijo, el rey Felipe VI, ante ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Suiza y España investigan a Juan Carlos por un supuesto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. Y en este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada.
Pedro Sánchez afirmó que su gobierno considera plenamente vigente el pacto constitucional que incluye la monarquía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Regresa al cuadrilátero otro boxeador cubano. Lo va a hacer el 28 de agosto en Alemania. Y tenemos detalles de lo que ocurría en la Liga Americana en el día de ayer. Todo esto con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven prospecto cubano William Skull de Matanzas volverá al ring tan pronto como el día 28 del presente mes de agosto, en un cartel que se va a efectuar en Berlín, capital de Alemania. El combate está pactado a 6 rounds en el peso supermediano hasta 168 libras. El matancero es el actual campeón de América del Sur en el peso supermediano tras derrotar el 20 de julio del pasado año en Argentina local Sebastián Horacio Papechi. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el pelotero cubano Nick Castellanos disparó su jonrón número 6, pero aún así su equipo Rojos de Cincinnati perdió 4-2 ante los Indios de Cleveland. Asimismo, Julito Martínez se fue de 4-2, batea para 250 en la victoria el Tampa 5-1 ante los Medias Rojas de Boston. Por el equipo de Tampa, el cubano Yandy Díaz, el villacareño, de 4-1 batea para 176. Lourdes Gurriel Jr., como designado anoche por el equipo del Toronto, se fue de 4-1 en el éxito del Atlanta 10-1 ante el equipo de los Azulejos, mientras que los cuatro cubanos que jugaron anoche por los Medias Blancas conectaron al menos un sencillo. El hombre proa, Luis Robert Moirán, se fue de 4-2, batea 3.64, Joan Moncada 5-1, batea para 3.33, Tito Abreu 5-1 con impulsada, su promedio ofensivo de 2.86, En tanto, el receptor Yasmani Grandal, cuarto bate de los Medias Blancas, se fue de 3-1 con una anotada batea para 2.73 en el éxito de los Medias Blancas 3-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. Jorge Soler se fue de 3-0 con una impulsada en la victoria de los Cachorros de Chicago 5-4 ante los Reales del Kansas City.
por los Cachorros al cubano americano Nomura Jr. de 1-1-1, batea 182. Los Marlins logró su tercera victoria con una derrota. Derrotó anoche 4-0 a los Orioles de Baltimore. En tanto, el Nolan Arenado, el cubano americano, disparó su segundo jonrón en la victoria de su equipo de Colorado 5-2 ante los Gigantes de San Francisco. Yulieski Gurriel se fue de 5-1 con una anotada en la victoria de Houston 8-2 ante el equipo de Arizona. John Jay de 3-0 por Arizona bajó a 143. Los Yankees se mantienen en primer lugar en la Liga Americana por el Este, Minnesota por la División Central y Oakland por la División del Oeste. En cuanto a la Liga Nacional, los líderes Atlanta, los Cachorros y los Rockies de Colorado. Por último, en la NBA, señores, anoche el Heat derrotó al Boston 112-106, en tanto el equipo de Portland dio la sorpresa al derrotar a Houston 110-102. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. El acontecer de Cuba y el resto del mundo en esta última media hora de Radio Martí Noticias, el grande de la mañana de 6-8. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, Teudy Giró, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Hace 26 años, el 5 de agosto de 1994, el malecón de la capital cubana presenció lo que desde muchas décadas atrás no ocurría en la isla comunista: una revuelta popular que congregó a miles de cubanos. Para aquellos que no habían nacido o que eran muy pequeños, pues estos son los detalles.
Las tensiones por las carencias del llamado período especial llegaron a su clímax en 1994. El 5 de agosto, un rumor levantó de sus camas a los habaneros. El gobierno permitiría la entrada de barcos desde Florida, tal como sucedió en 1980 con el éxodo del Mariel.
Muchas personas fueron a malecón a eso, otros dejando la punca.
Vladimir Calderón Frías, participante de las protestas, asilado actualmente en Asunción, Paraguay. Lo que al principio era solo una esperanza de escape, se convirtió en un alzamiento popular, el maleconazo.
Las personas caminaron mirando los cestos de basura, arengando, abajo la dictadura, libertad.
Los participantes, impulsados por la ira y las penalidades, rompieron a su paso escaparates de tiendas en dólares y ventanales de negocios estatales.
Me vienen a la memoria unos fortísimos golpes sobre la puerta de mi casa que me despertaron. Cuando abrí, me encontré a mi amigo, al escritor Ernesto Santana, que me dijo: se está cayendo el comunismo y tú durmiendo.
Rememoró el ahora corresponsal de Cubanet, Jorge Ángel Pérez. Horas más tarde, Fidel Castro, amparado por docenas de vehículos armados con ametralladoras y cientos de simpatizantes provistos de tubos, se trasladó hasta uno de los puntos de concentración y sofocó la sublevación con un discurso en el que llamó a derrotar a los apátridas.
Día
terrible y grandioso.
El periodista independiente Julio Aliaga Pesán, entonces publicista de la Corporación Gaviota.
Terrible por los incidentes que se dieron, por la crisis que se vivía. Grandioso porque fue un momento de estallido de una población cansada de arbitrariedades, de hambruna, de pobreza, de crímenes.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras, el artista independiente Luis Emanuel Otero Alcántara dijo a Radio Martí que su casa en La Habana Vieja está bajo vigilancia policial. Otero Alcántara afirmó que en la misma situación se encuentra la periodista independiente Ileana Hernández y que él presume que el operativo policial se deba a una convocatoria del rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbos, en apoyo a una familia que quedó sin vivienda por un derrumbe.
Un vecino se me acerca y me dice que tenía vigilancia. A mí me sorprendió porque no tengo noticia, ninguna idea de que haya alguna manifestación o algo hoy. Igual ellos tienen sus maneras y sus formas de proceder, casi siempre arbitraria y proceder siempre. Y hasta ahora, hasta donde sé, Ileana Hernández, la otra activista que también está vigilada. Michael está desaparecido desde ayer y así, bueno, de hecho, tenía poca batería, ya amaneció sin corriente de mi casa y no podía conectarme, pero ahora mismo voy a seguir revisando a ver si hay más gente sitiada. Lo que me están comentando es que Michael había convocado para una familia que está en un portal, en un edificio que se derrumbó, y había convocado que iba a estar ahí con varios socios también. Realmente no sé, realmente es totalmente absurdo, no sé, estoy ajeno ahora mismo a lo que ellos puedan estar pensando. Ya saben, escriben ahí, parado ahí bajo el sol, son dos segurosos y la patrulla viene con dos policías.
Activistas, artistas y periodistas independientes han acudido a unidades policiales en La Habana para averiguar el paradero del rapero contestatario Michael Los Sorbos, detenido desde el lunes en la noche.
Y la campaña por refugios en Cuba ya, así se llama la campaña, solicita con urgencia a la Asamblea Nacional y también al gobierno que se habiliten locales a donde se les brinde protección y atención a las mujeres víctimas de abuso y violencia doméstica.
La campaña señala que las mujeres que son violentadas y denuncian a sus agresores en la policía no tienen otra opción que regresar a la casa donde fueron abusadas y deben volver a enfrentar a sus victimarios. En muchas ocasiones, los hijos deben presenciar una y otra vez esta conducta lamentable.
Los promotores de la campaña indican que debido al creciente número de feminicidios y otros ataques contra mujeres acrecentados durante la pandemia de COVID-19 en la isla, no es recomendable esperar a que se apruebe una ley integral contra la violencia machista para habilitar estas casas de acogida que brinden amparo a las familias abusadas.
El llamado a apoyar esta petición va acompañado de la etiqueta «Grítalo tan fuerte que se oiga en el Capitolio», pues es precisamente el local donde radica el llamado Parlamento cubano.
Y un joven cubano señalado como posible desertor podría tener condenada su carrera, según dicen familiares. Ibe Pacheco con la información.
Familiares del joven médico Reydis Cheo González temen que comiencen las represalias en su contra después que denunciaran que las autoridades cubanas no le permitieron salir a Islas Vírgenes Británicas como parte de la brigada Henry Reef. Su padre, Omar Viera Pulido, así lo manifestó a Radio Martí.
Yo sí temo represalias, claro, si eso es típico de ese gobierno. Yo pienso que desde el punto de vista laboral él lo va a comenzar a eliminar. O quizás lo cambien después de trabajo también, que es una cosa típica de que lo pongan en un puesto de trabajo menos remunerado o en un lugar menos accesible, o sea, que lo hagan pasar trabajo más de lo que te pasan.
El joven médico Reydis Cheo González se graduó con honores en la Facultad de Medicina de Mayabeque, vive en Quibicán, pero ejerce en el municipio San José de las Lajas. Su padre nos dijo que tras el incidente no se ha incorporado al trabajo porque espera la peor noticia.
Él no había chocado nunca con el régimen, ¿no? Él no ha ido en realidad porque yo siento que él está con incertidumbre, no sabe qué va a ocurrir cuando él llegue allá.
Omar Viera Pulido, padre de Cheo González, abandonó la misión médica en la que se encontraba en Brasil en 2016 y al llegar a Estados Unidos reclamó a su esposa e hija, pero en esa oportunidad su hijo, quien estudiaba medicina, no quiso emigrar. Sin embargo, ahora las autoridades cubanas lo señalan como un posible desertor.
No lo puedo traer porque él me dijo, no, yo voy a quedarme. Tiene sus abuelos maternos y paternos, tiene su papá biológico allá, tiene familia, tiene su vida. La casa que era nuestra se quedó con ella, con todo. En el 2003, cuando yo fui a salir para Venezuela, que ya ve cuánta gente se quedaron por eso mismo, ¿no? Amigos, compañeros míos que se quedaron así, pero ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver eso? La forma de ellos actuar es así, excluirte de todo, bajo que sea así un gran médico, un gran escritor, un cineasta, de todas las esferas que lo han condenado al racismo. Y muchos han podido irse, pero muchos se han quedado ahí en la oscuridad de aquel país no tan oscuro, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:38. La tormenta Isaías, que anda por Canadá y que ha causado inundaciones, tal como nos informara oportunamente nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, azotó también a Estados Unidos y ha dejado un saldo de 6 muertos en su paso por la costa este del país. Se espera que hoy se disipe en horas de la tarde o a principios de mañana jueves sobre el sureste canadiense.
Isaías tocó tierra en Ocean Island Beach, en Carolina del Norte, el lunes por la noche como huracán de categoría 1. Y rápidamente se movió por la costa este, perdiendo algo de fuerza, pero dejando atrás 6 muertos, inundaciones, árboles derribados y cortes de energía.
Y seguimos con suma atención lo que está pasando en Nicaragua en relación con los ataques contra la Iglesia Católica. El Vaticano ha pedido al gobierno de Daniel Ortega una investigación seria, cuidadosa y transparente sobre el incendio ocurrido en la capilla de la Catedral de Managua, donde quedó calcinada la imagen de la sangre de Cristo, un suceso que la arquidiócesis y el Papa Francisco califican de atentado.
El nuncio apostólico en Nicaragua, Monseñor Waldemar Stanislao Somertag, dijo a Prensa Asociada que los ataques y profanaciones contra al menos 3 templos católicos son actos promovidos por el odio y la división.
Por su parte, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, califica el hecho de acto de terrorismo tras darse a conocer que un individuo no identificado entró en la catedral y arrojó una bomba.
El cardenal desmintió a la vicepresidenta del gobierno, Rosario Murillo, quien dio la versión de que el incendio había sido causado por velas encendidas en el lugar y una cortina que prendió fuego.
En Venezuela, pacientes crónicos claman por medicamentos. Algunos afectados señalan al régimen en disputa de Nicolás Maduro como el único responsable de esta situación, tal como nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
La situación de desabastecimiento de medicamentos de alto costo en Venezuela se agudiza con el pasar de los días. Margarita Pérez, paciente de cáncer que lleva 4 meses sin el medicamento requerido, expresó profunda tristeza tras realizar un largo viaje hasta Caracas para intentar conseguirlo sin éxito.
Yo tengo cáncer de mama, tuve una mala praxis, dependo de un medicamento para poder vivir y ese medicamento no lo consigo.
Luis Salazar, con trasplante de riñón, destaca que lleva meses informando a las autoridades del sector salud sobre la situación, pero no ha obtenido respuesta.
Yo no quiero este estilo de vida, no lo deseo para nadie. Me imagino cómo serán mis compañeros los que se están dializando, señor. ¿Ah? Yo pasé por diálisis y yo sé lo rudo que es eso.
Ante tales reclamos que se repiten en todo el país, el ministro del gobierno en disputa, Eduardo Piñate, informó sobre la activación del denominado motor farmacéutico. El mecanismo incrementaría la producción de medicamentos de todo tipo, especialmente durante la pandemia.
Bueno, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que, tomando todas las medidas sanitarias, todas las medidas de higiene, todas las medidas de seguridad, garanticemos la producción en el país.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, por su parte, informó recientemente que las farmacias de todo el territorio nacional tienen entre un 75% y 80% de desabastecimiento en medicinas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Aquí en Radio Martí lográbamos conocer de que el juicio contra los ex ejecutivos de Citgo, la filial de PDVSA, que están presos en Venezuela desde hace más de 2 años, va a comenzar mañana jueves 6 de agosto. Los ex ejecutivos de Citgo están acusados de malversación de fondos y asociación para delinquir. Semanas atrás, el ex diplomático y gobernador estadounidense Bill Richardson viajó a Caracas para interceder por estos acusados y, tras marcharse del país, se anunció la liberación de estadounidenses detenidos en esa nación suramericana.
Mientras tanto, los índices de criminalidad en poblaciones fronterizas de Venezuela pues continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19, de acuerdo al informe sobre curva de la violencia del segundo semestre de 2020, presentado por la ONG Fundarredes.
Según el estudio, el crimen en 6 estados fronterizos sale de lo convencional. Han surgido organizaciones criminales que ponen en práctica atrocidades y fomentan un emporio económico en el intercambio de bienes y servicios. Los homicidios se han disparado en los estados de Bolívar, Zulia y Táchira.
Así es, Javier Tarazona, director de la ONG, resaltó durante la presentación del informe que las cifras de homicidios superan con creces las víctimas de la pandemia de COVID-19 y que el incremento de muertes violentas en relación con el segundo trimestre del 2019 pasó de 338 a 435.
Y después de habernos referido a aspectos informativos que tienen que ver con Estados Unidos y con Venezuela, caemos en la noticia de primera plana. Sigue siendo una noticia muy importante la explosión o las dos explosiones que ocurrieron ayer en el puerto de Beirut en el Líbano han dejado más de 100 muertos y más de 4.000 heridos. France Press con un resumen.
Dos violentas explosiones en el puerto de Beirut dejaron el martes muertos y heridos. El Ministerio de Salud contabilizaba más de 70 fallecidos y 3.700 lesionados. Las autoridades creen que las explosiones podrían deberse a materiales confiscados desde hace años, aunque continúan las investigaciones.
No pasará sin responsabilidad. Los responsables de esta catástrofe pagarán el precio. Esto es una promesa a los mártires y a los heridos. Es un compromiso nacional.
El sector del puerto fue acordonado por las fuerzas de seguridad, que solo dejaban pasar al personal de defensa civil, ambulancias y bomberos. Un buque amarrado en el puerto ardía en llamas. 2 horas después de la explosión, el fuego seguía vivo en la zona. Un helicóptero cargaba agua del mar para apagar los incendios. Al momento de las explosiones, edificios vecinos se cimbraron. Hubo rotura de vidrios a varios kilómetros a la redonda. El Consejo Superior de Defensa se reunió de urgencia y se decretó el miércoles como día de luto nacional. Según testigos, las explosiones se escucharon hasta en la ciudad costera de Larnaca, en Chipre, a más de 200 kilómetros de las costas libanesas.
Y gran parte de Europa está experimentando un resurgimiento del COVID-19, lo que motiva preocupación y también vigilancia. La información con John Burnett.
Las medidas de cierre se están volviendo a imponer en algunas partes de Europa a medida que aumenta el temor a una segunda ola de infecciones por el COVID-19. Las naciones europeas estuvieron entre las más afectadas entre marzo y abril, lo que provocó medidas estrictas para controlar la propagación de la enfermedad. Una prueba de coronavirus puede ser una experiencia dolorosa, pero en la región de Cataluña, en España, hay una mayor fuente de angustia. Emma Gaya es una residente local que reporta síntomas de COVID-19 y afirma.
Me da mucha pena que podamos volver a estar como estuvimos. Me da mucha pena, porque creo que lo hicimos bien.
Cataluña ha estado en el centro de un resurgimiento de las infecciones por coronavirus. Bélgica y Luxemburgo también están sufriendo un resurgimiento, con la ciudad belga de Amberes en el centro de un nuevo brote, y las autoridades locales dicen que el gobierno levantó el bloqueo nacional demasiado pronto en mayo, ignorando los puntos críticos como esta ciudad. Pierre Van Damme es profesor de vaccinología en la Universidad de Amberes y dice: si no respetas el distanciamiento físico, esta infección se propaga muy fácilmente. En algunas partes de Europa, incluidas Grecia e Italia, las tasas de infección siguen siendo bajas y los turistas están regresando. Alemania también ha visto un aumento en las infecciones. En Berlín, alrededor de 20.000 personas se reunieron para protestar contra las medidas de cierre el sábado. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
República Dominicana está diciendo que no tiene registro de que el rey emérito Juan Carlos I haya entrado en el país. El País, el periódico español, dice que la marcha de Juan Carlos I se decidió en una reunión directa entre Felipe VI y su padre, después de que, a través de intermediarios, no se hubiera logrado un acuerdo sobre la forma de evitar que el escándalo en torno a las cuentas de este último en paraísos fiscales dañase a la monarquía. El gobierno estuvo al corriente de las conversaciones, señala el diario. Pero la decisión última fue de Felipe VI, como subrayó el martes el presidente Pedro Sánchez. Juan Carlos I abandonó el domingo la zarzuela y cruzó el lunes, según se afirma, la frontera de España con Portugal, aunque este último país dice que no registra la entrada del rey emérito. Y, naturalmente, se afirma que no va a ser su residencia definitiva. Juan Carlos I salió el domingo del Palacio de la Zarzuela, su hogar durante los últimos 58 años, y se dirigió concretamente a la localidad de San Censo, en Pontevedra, donde pernoctó en casa de su amigo Pedro Campos. Seguimos de cerca esta situación, ¿eh? Y el que no quiere una, quiere dos o quizás tres. Tres ondas tropicales en las aguas del Atlántico. ¿Cómo es eso, Lázaro?
Efectivamente, Rafael, en una intensa actividad propia del mes de agosto, tres ondas tropicales están surcando las aguas del Atlántico, una de ellas al oeste de las islas de Cabo Verde, la segunda sobre su región central, y la tercera al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Y las tres están mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven con rumbo oeste hacia las aguas del Caribe. De manera que, según me decía Teudi, cuidado a vigilar la sonda del Atlántico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy, 5 de agosto, se cumplen 26 años del maleconazo. Aquel día de 1994, en el que centenares de jóvenes habaneros se tiraron a la calle frente al emblemático malecón para reclamar sus derechos, para pedir libertad a gritos, para clamar por el fin de la dictadura. La dictadura castrista trata de presentar aquella protesta como un simple alboroto formado por elementos antisociales que querían irse de Cuba. Sin embargo, los videos tomados entonces demuestran que no fue así. Es cierto que todo comenzó al calor de una crisis que apuntaba hacia un éxodo masivo de cubanos. Pero es igualmente cierto que los cubanos que manifestaban en la avenida del Malecón no gritaban "queremos irnos", no clamaban por un barco que se los llevara de su patria. Gritaban "libertad", gritaban "abajo Fidel". Y así recorrieron la avenida Habanera aquellos centenares de jóvenes cansados de la opresión, la miseria y la falta de futuro. Cansados de lo mismo que todavía vives tú en nuestra desgraciada Cuba. La rebelión fue aplastada, lo sabemos. Hoy, tantos años después, yo tengo algunas preguntas que buscan respuesta. ¿Qué hubiera pasado si los miles que miraban, asustados, sin meterse en nada, pero deseando que la rebelión triunfara, se hubieran sumado a los manifestantes? ¿Qué hubiera pasado si todos los que querían ser libres y prósperos hubieran vencido su miedo y hubieran dado el paso a la calle en lugar de entrar en sus casas? ¿Qué hubiera pasado si los buenos activos hubieran sido más que los buenos pasivos? Si todos juntos hubieran sido más que los malos. ¿Sabes qué? Cuba sería hoy una democracia próspera. Hoy te respetarían tus derechos. Vivirías sin miedos. Tendrías la oportunidad de superarte, de tener una vida decorosa, quizás hasta una vida abundante. Tú y tus hijos tendrían un futuro prometedor. ¿Ganó la dictadura? No, caray. Ganó el miedo. Ganaron los que no se meten en nada.
Ariana Grande y Lady Gaga están entre los artistas con mayores nominaciones para los premios Music Awards. Van a ser entregados el día 30 de este mes. Alejandro Escalona informa.
que el martes 4 de agosto se anunció que el grupo BTS va a presentar su nuevo sencillo Dynamita Dynamite en los premios MTV Video Music Awards 2020. Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish y The Weeknd tienen la mayor cantidad de postulaciones para estos premios. J Balvin, quien también se presentará en la ceremonia, obtuvo 4 nominaciones este año como mejor latino por su trabajo en las canciones China, Amarillo y Qué Pena. También está en la categoría de mejor colaboración por su tema con Black Eyed Peas, Ritmo, de Bad Boys for Life. La ceremonia está programada para el 30 de agosto en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York. Hace 40 años, la primera semana de agosto, Olivia Newton-John se ubicó en el número 1 de las 100 calientes con el sencillo Magic, lugar donde estuvo 4 semanas. Esta canción, escrita por John Farrar, fue el primer sencillo de la película Xanadu, en la que actuó junto a Gene Kelly y Michael Beck. Como dice Gene Kelly en la película, a citar al poeta Samuel Taylor Coleridge, Xanadu, el lugar donde Kublai Khan decretó un mundo de placer. Xanadu vendió más de 1 millón de copias y la película fue estrenada en el Man's Chinese Theater en Hollywood Boulevard, en plena fiebre de las pistas de patinaje en todo Estados Unidos. De ese mismo soundtrack, Electric Light Orchestra debutó en el número 61 de las 100 calientes con All Over the World, escrita por Jeff Lynne. Y esta semana, hace 35 años, el dúo Tears for Fears llega al primer lugar de las 100 calientes con su sencillo Shout. Les habló Alejandro Escalona.
Vamos ahora a los deportes. Los Heat de Miami se olvidaron de la baja por lesión de su escolta titular Jimmy Butler, y con el pivot Bam Adebayo, del líder, que aportó un doble-doble, se impusieron 111-106 a los Celtics de Boston. Con los detalles, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche, pese a que James Harden terminó con 23 puntos, su equipo de Houston perdió ante el Portland 110-102 ya en la recta final de la NBA. Una gran sorpresa en el triunfo del Trailblazer. Así que, bueno, por aquí, Nurkic fue el más sobresaliente por el Portland con un total de 18 cartones. El Miami Heat, después de perder su anterior partido anoche, derrotó al Boston 112-106. Orlando perdió ante Indiana 120-109. Los Clippers sucumbió por diferencia de 2 puntos ante el equipo de Suns. Maverick de Dallas, 114-110 al Sacramento. En tanto, los Knicks, 119-116 al equipo de los Bucks. El Milwaukee se mantiene en primer lugar, ganó, y bueno, tiene ventaja de 5 partidos sobre el Toronto, tercero Boston y el Miami Heat, que está en cuarto lugar. Por la conferencia del oeste, los Clippers de Davis y LeBron los Lakers de Los Ángeles siguen en primer lugar, seguido por los Clippers a 6.5 y los Nuggets. El Denver a 7.5 del primer lugar. Y bueno, por último, en las grandes ligas de voleibol, quiero señalar de que en la jornada de ayer triunfaron, entre otros equipos, los Mellizos, Cleveland, así como Tampa, Washington, que derrotó a los Mets, Atlanta, los Medias Blancas, los Cachorritos, los Marlins, que le ganaron a Baltimore 4-0, Colorado, Houston también ganó, al igual que Oakland, los Dodgers de Los Ángeles y los Angelinos de California. El equipo de los Yankees, bueno, se mantiene en primer lugar con 8-1, y los otros líderes, Minnesota y los Atléticos. Y por la Nacional, Atlanta, los Cachorros y los Rockies de Colorado. Hoy miércoles, una buena cantidad de partidos donde veremos en acción por el Houston a las 9:00 p.m. ante Arizona al pitcher cubano-americano Lance McCullers, quien comenzó su carrera con Orlando Chino, el entrenador el cubano, ahí en Tampa, al lado del desaparecido pitcher cubano Joseito Fernández, que lamentablemente ya se nos fue en el mes de septiembre del año 2016. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son ahora las 7:56, ya estamos terminando prácticamente Radio Martí Noticias de 6 a 8. Pero antes de irnos, damos a conocer las principales informaciones que hemos tenido en estos 120 minutos de información.
Hoy, 5 de agosto, se cumple un aniversario de la protesta popular conocida como el Maleconazo.
Continúa detenido y en paradero desconocido el rapero contestatario cubano Michael El Osorbo.
Cuentapropistas de Santa Clara rechazan la reubicación de sus negocios que le propone el gobierno local.
La campaña de rechazo al veto del régimen castrista que impide al artista Alexis Valdés volver a Cuba sigue en su apogeo en ambos lados del estrecho de la Florida.
Inmigrante cubano dueño de restaurante en Kentucky denuncia amenazas de Black Lives Matter.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reitera su preocupación por la influencia de los regímenes de Cuba, Rusia y China allí en Venezuela.
El juicio contra los ex ejecutivos de Citgo presos en Venezuela comenzará mañana jueves 6 de agosto.
Bajo arresto domiciliario se encuentra el ex presidente colombiano Álvaro Uribe. El actual mandatario Iván Duque respalda a Uribe.
Siguen estancadas las negociaciones entre demócratas y republicanos para una nueva ayuda económica a la población.
Una masiva explosión en Beirut deja al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos.
Martí Noticias.
Hoy hemos estado en el control de audio Teudy Giró, la producción de Exilda Arjona, Ariana González y Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.